De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 12 y 5, nos quedan todavía dos horas por delante, estamos en el ecuador de ese tiempo de radio, tercera hora de programa en la que os vamos a contar cómo os podéis hacer donante de médula altruista aquí en la Comunidad de Madrid. Y apunto que lo que tenéis que hacer es acercaros al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Está nada ahí al lado de Faunia, en Valdebernardo. También tenemos una recomendación, iba a decir literaria, sí, es literatura, son libros para los más pequeños, una de piratas para sumergirnos en la lectura de Petunia Petulante y el enorme y carísimo diamante. Veremos quiénes son los protagonistas de esta historia muy, pero que muy divertida. Pero lo que toca nada más empezar nuevo tramo horario es disfrutar de nuestro disco con historia que nos trae Sergio Rodríguez.
Pues sí, vamos ahora al mundo clásico, de finales del siglo XIX. El 9 de agosto exactamente de 1875 nacía en Birmingham, en Inglaterra, el compositor, director y pianista Albert William Kettleby. Fue un niño precoz, a los 11 años escribía una sonata nada menos para piano que interpretó en presencia de nada menos también que Edward Elgar, Edward Elgar. Escribió muchas piezas para piano con el seudónimo de Anton Bodorinsky, así se le puede encontrar también los que tengan curiosidad, ¿no? Pero la música por la que se le recuerda en la actualidad es la serie de piezas orquestales ambientales. Podríamos decir que comenzó en 1912 con la melodía del fantasma, siguió con muchas más composiciones, como algunos títulos en el jardín del monasterio, fantasía para cuartetos de cuerdas, suites románticas, en el místico país de Egipto, santuario del corazón, es decir, todo muy exótico. La obra más importante que vamos a reseñar y que coinciden los críticos en señalar de Mr. Albert William Kettleby, es sin duda En un mercado persa, de la que vamos a escuchar un fragmento. Bueno, él lo escribió con este título, In a Persian Market.
Y ahora un dato que queremos compartir con todos vosotros. Gracias a Mateo, cada 5 minutos una persona llama para ser donante en España. En poco más de 8 días, la web médulaparamateo.com ha conseguido más de 696.000 visitas y ha sido vista en más de 30 países del mundo. La historia de este pequeñajo de 3 meses de Las Rozas ha impactado en el corazón de miles de españoles que ya se han informado para hacerse donantes de médula. Su familia sigue buscando un donante compatible, pero además quiere ayudar a todas las personas que viven una situación como la de Mateo. María Martínez de Mora ha estado con los familiares. María nos cuenta ahora todos los detalles, lo que buscan, cómo va la campaña. María, muy buenas, hola.
Hola, ¿qué tal? Cada 5 minutos un español llama para pedir información de cómo y qué se necesita para ser donante de médula. En una semana la historia de Mateo ha conseguido que más de 22.000 personas se hayan planteado ser donantes y 2.600 ya lo hayan hecho. Y es que para ser donante de médula se necesita tener más de 18 años, pero sobre todo compromiso. La donación es un proceso sencillo, pero que exige que los que se comprometen no lo hagan solo por Mateo, sino por todos los Mateos del mundo. Eugenio de Andrés, tío del pequeño.
La verdad es que esta campaña la hemos organizado a la familia, evidentemente, porque queremos que Mateo tenga la médula, pero no solo para Mateo. Nosotros pensamos que hay muchos Mateos en el mundo, hay muchos Mateos en España, hay mucha gente que necesita un trasplante de médula, y lo que queremos es que Mateo simplemente sea pues el motor que desencadene la solidaridad de la gente, ¿no? Pero nosotros no queremos solo una médula para Mateo, ¿no? Lo que queremos es que nos demos cuenta de que hay mucha gente que lo necesita, que hay muchos Mateos.
La historia de Mateo ha viajado por las redes sociales de mensaje en mensaje con el hashtag Médula para Mateo como lema, un lema que su familia quiere que sirva no solo para su pequeño, sino también para todas las personas que están pasando una situación similar.
Mateo, nuestro Mateo tiene estas circunstancias, pero hay otros muchos Mateos, a lo mejor la donación, o sea, mi médula no vale para Mateo, pero probablemente valga para otro Mateo que esté en Almería, que esté en Cuenca o que esté en Oslo.
La familia de Mateo ha conseguido que la web www.médulaparamateo.com reciba más de 696.000 visitas en poco más de 7 días y que en su formato internacional la historia haya traspasado las fronteras españolas.
Lanzamos la página para Estados Unidos, para Reino Unido, Alemania y Brasil. Vamos a seguir moviéndolo a nivel mundial. Nuestra intención, además, es no parar.
La falta de información es uno de los obstáculos más importantes para la donación de médula. El proceso no es doloroso, nos lo explica el tío de Mateo, Eugenio de Andrés.
Pides cita al centro de referencia de tu provincia, vas, rellenas un pequeño formulario y te sacan sangre. Y en 2 minutos estás fuera. Pero eso simplemente es que ahora formas parte del banco de donantes. Con un poco de suerte, pues dentro de un mes o de 5 años, me llamarán y me dirán, pues hay una persona a la que le puede salvar la vida. Y entonces, pues ahí me tengo que desplazar al hospital, me hacen una serie de pruebas para ver que estoy bien de salud y que no le voy a que puedo hacer el trasplante sin complicar a la persona que lo necesita. Decido si quiero que me lo hagan con hay varios métodos, pero bueno, en general con anestesia general o con epidural, y pues te hacen la extracción, que es un pinchazo, no en la columna, sino en la cadera, donde te sacan un poquito de sangre de la que tenemos dentro del hueso de la cadera. Eso es donar médula.
Mateo todavía no ha conseguido a su donante especial, pero sigue buscando y gracias al gran apoyo recibido, su familia está convencida de que lo hará pronto. Pero cuando todo termine, su familia seguirá con esta iniciativa.
No queremos que, hemos decidido como familia, que no nos parece coherente pedir que a la gente ser solidario y comprometerte y decir, bueno, pues ya hemos conseguido una médula para Mateo, pues se acabó, ya no hacemos más, ¿no? Nuestro planteamiento es que medulaparamateo.com sea un proyecto sostenido, que ayude permanentemente.
Los que estén interesados en hacerse donante de médula en la Comunidad de Madrid pueden encontrar toda la información en la página web www.medulaparamateo.com y si se deciden y quieren dar el paso, deben mandar un correo electrónico a donarmedula@salud.madrid.org.
Gracias, María. También podemos acercarnos al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para donar médula. En la actualidad, más de 13.000 madrileños ya están registrados como donantes, lo que supone el 13% del total nacional. Registrarse como donante altruista de médula solo requiere cumplir las condiciones de edad y salud adecuadas, responder a un cuestionario y hacerse una analítica de sangre para estudiar las características sanguíneas y determinar su compatibilidad con posibles receptores. Toda la información nos la ofrece en Hoy en Madrid la doctora y gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Luz Barbolla.
El trasplante de médula ósea es ya una terapia totalmente establecida a nivel mundial y, por supuesto, en todos nuestros hospitales y dentro de la Comunidad de Madrid. 500 personas el año pasado se trasplantaron de médula ósea. Algunas de ellas lo hicieron de sus propias células, en un proceso de depuración, y fueron un número importante. Otras encontraron un donante entre sus familiares. Pero 83 personas, es decir, casi el 20% de estas personas, no encontraron un donante idóneo. ni entre sus familiares y no se podían trasplantar de ellos mismos. Por eso necesitaron recurrir al registro internacional para encontrar este tipo de donantes. Un trasplante de médula ósea es un poco complicado desde el punto de vista técnico, porque requiere una igualdad entre donante y receptor que no es fácil de establecerse. Por eso, nosotros tenemos que tener unas bases de donantes enormes, muy grandes, de millones de donantes, para encontrar aquel que es idóneo para el paciente que nosotros le buscamos. Y por eso necesitamos que haya muchos donantes para tener a disposición de los pacientes madrileños, españoles y del mundo, porque estamos conectados con todo el mundo, esta disponibilidad de donantes para encontrar aquel idóneo para el paciente que lo necesita.
Y poco a poco hay que ir sumando, ¿verdad? Decíamos que había 13.724 madrileños registrados ya como donantes a altruistas, y el objetivo es que se vaya sumando, que cada vez seamos un poquito, bueno, esas cifras se vayan aumentando.
Efectivamente. Madrid tiene 13.000 donantes, es una comunidad, quiero decirle, y aprovecho para dar las gracias a todos los donantes de médula, también a los de sangre, que también todos los días son los que hacen posible que Madrid salga adelante en toda su sanidad, que es muy compleja. Bueno, pues con respecto a los donantes de médula, en todos los años que llevan establecido este programa, nosotros hemos aportado 13.000 donantes, y esto va en número ascendente. Pero nosotros queremos incrementar este número, incrementarlo, y para eso el Ministerio de Sanidad ha hecho un plan nacional de donación de médula ósea y que ha dado una serie de financiación a todas las comunidades autónomas para que incrementemos este número de donantes. Y tenemos que incrementarlo en una parte importantísima, y de aquí que hagamos el llamamiento a todos los madrileños. Tenemos que incrementar 3.400 donantes durante 4 años, que es lo que nos corresponde a Madrid. Así que ánimo a todos los madrileños, que seguro que llegamos.
Bueno, vamos a sacar de dudas a todos los oyentes, ¿vale? Para eso también contamos, Belén, con la ayuda de Beatriz Monago, que es la responsable de esta campaña de promoción de donación altruista de médula ósea. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lo primero, ¿quién puede ser donante de médula ósea altruista?
Pues donante de médula ósea altruista puede ser cualquier persona con edad comprendida entre los 18 y los 55 años que goce de buena salud. Eso sí, nosotros estamos intentando reducir un poquito esa edad, que sea entre los 18 y los 45 años, por varias razones. La primera es porque se tarda una media de 10 años en llamar a un donante. Es una media, es decir, hay gente a la que llamamos a los 3 meses, hay gente a la que llamamos a los 20. Y por otro lado, porque los trasplantes van mejor con donantes más jóvenes. De 2011 a 2012 hemos conseguido bajar un poquito la edad media de los donantes. Hemos bajado de 43 años de media a 41,89. Nuestro propósito es bajar todavía un poquito más esa edad media. Por eso estamos intentando eso, de 18 a 45 años. Y eso, que gocen de buena salud, que no tengan problemas hepáticos, pulmonares, renales, que no tengan enfermedades transmisibles, pues todo eso. Y que además, pues tengan un corazón que no les quepa en el pecho y quieran contribuir a salvar estas vidas.
18, 45 años. Vale, estamos en la edad establecida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, me imagino, ponernos en contacto con el centro de transfusión.
Eso es. Nosotros a todas aquellas personas que se interesan por este procedimiento les enviamos un dossier con toda la información, donde vienen los requisitos, cómo se hace uno donante, cuáles son los dos métodos que hay de donación, porque existen dos métodos, uno es por punción en hueso y otro es por sangre periférica. ¿Vale? Se hacen más o menos un 20% de donaciones por punción en hueso y el 80% es por sangre. Y bueno, pues en ese dossier que nosotros les enviamos se les explica todo el procedimiento. Si ellos cumplen todos los requisitos y comprenden todo el procedimiento, si no les solucionamos las dudas, pues les damos una cita para una simple extracción de sangre. Esa extracción de sangre la pueden hacer o bien aquí en nuestro centro con una cita previa, o bien en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, también con una cita previa que nosotros les proporcionamos. La información se la pueden descargar en nuestra página web, que es www.madrid.org/donarsangre. Ahí hay un apartadito que pone donación de médula, pues ahí hay un PDF donde pueden descargárselo.
La pregunta que muchos harán, ¿esto duele? No la extracción de sangre, sino donar médula.
Bueno, como muy bien ha explicado Beatriz, donar médula requiere una voluntad enorme por parte del donante. como los donantes de sangre, pero un poquito más. Entonces, por eso ha explicado ya muy bien que lo que nosotros queremos es donantes muy bien informados. Hacer una extracción de médula, sobre todo cuando, bien por sangre periférica o bien por punción en algunos determinados huesos del cuerpo, cuando un donante lo está esperando, es para que un donante esté muy decidido, muy convencido y muy bien informado de que esto puede ser, digamos, no tan complejo como a principio parece ser, pero nosotros queremos informarles muy bien. ¿Esto duele? Pues desde luego, las donaciones que son en hueso, pues esto requiere una anestesia del donante, requiere una extracción que dura 1 o 2 horas, y los donantes son tan generosos que nosotros, a pesar de yo, por ejemplo, como hematóloga, que he hecho muchísimas, muchísimas extracciones para donaciones de médula ósea, luego les preguntan al otro día y dicen, pues no, casi no me ha dolido. Dices, bendito, bendito, que no te ha dolido, pero seguro, seguro que requieres a disposición. Con respecto a las donaciones que se hacen de sangre periférica, es decir, que es casi, casi como una extracción de plaquetas, o un poquitín más que una extracción de sangre normal, esto requiere dar al donante una medicación previa. ¿Para qué? Para que las células que están en la médula ósea, que son las que nosotros vamos luego a trasplantar, salgan a la sangre periférica del donante y nosotros con una máquina las recojamos. Estos procedimientos están ya comprobados desde hace muchísimo tiempo que no tienen mayor riesgo. Pero naturalmente, bueno, la vida es un riesgo, la vida, la donación de sangre, la donación de médula, y nosotros queremos explicárselo muy, muy bien al donante. Entonces, este es un procedimiento más sencillo. Viene el donante, nosotros le damos esta medicación, nosotros o el hospital donde se le vaya a hacer, se le da esta medicación y a los 3 días, cuando ya esas células se han movilizado y están por su sangre periférica dando vueltas, pues nosotros le pinchamos en una vena, con una máquina las recogemos todas, y esto es una cuestión de 3, 4 o 5 horas, depende de la cantidad de células que se hayan movilizado, y es mucho más fácil. Pero también requiere que el donante esté informado y que todos contribuyamos a hacer una buenísima acción, pero con un consentimiento y con una información correcta.
Beatriz, yo vengo por aquí, hacemos las pruebas, me dais ese dossier de información del que hemos estado hablando. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué supone ser donante? ¿Qué tipo de compromiso tengo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso?
Pues supone, en principio, paciencia. Porque, como te digo, puede ser que te llamemos dentro de 10 años o que no te llamemos nunca. Hay donantes que nunca aparece un paciente compatible con ellos y entonces pues nunca llegamos a llamarles. Porque muchas veces llaman los donantes, me he hecho donante hace 3 meses y no me habéis avisado. Y dices, bueno, es que no ha aparecido un paciente. Sí, ¿qué más quisiera yo que a todos los pacientes darles un donante y llamarte 20 veces? Pero eso, o sea, supone eso, supone que esperen a que aparezca un paciente y no tienen que hacer nada mientras tanto, únicamente comunicarnos su cambio de datos, cambio de teléfono, de dirección, lo que sea, porque si necesitásemos contactar con ellos, siempre tenemos que tenerles localizados, siempre tenemos que saber, pues bueno, si se han mudado dentro de Madrid, si se han mudado fuera de Madrid, si han cambiado un teléfono, lo típico, pierdes el móvil, coges otro, todos esos datos, es lo único. O sea, nosotros somos eso, como el gas, que siempre tienes que acordarte de cambiar los datos de contacto y ya está, es lo único. En el caso de que te llamemos, sí. Vas a venir por aquí, por el centro. Esto ya sí que tiene que ser aquí en nuestro centro, no vale en cualquier hospital. Vas a tener una pequeña entrevista con nosotros, nos vas a rellenar una pequeña encuesta, pues para ver si te hayas hecho donante hace 10 años, a ver qué tal has estado de salud en este tiempo, si tienes alguna medicación, y nosotros te explicamos todo el procedimiento. Te extraemos una segunda muestra de sangre para enviar al hospital. El hospital que tiene allí al paciente, con tu sangre, hace las pruebas que consideren necesarias para ver cómo de idóneo eres tú para ese paciente. Yo a los donantes cuando vienen siempre les explico que el ADN es como un Lego de colores. Nosotros lo que hacemos lo primero es ver de qué color son sus piezas del Lego y en qué orden van dispuestas. El hospital va a ver además cuántos pinchos tiene cada pieza para decidir cómo es de compatible con el donante, o sea, con el paciente, perdón. Entonces, si te llaman, nosotros ese sería el último momento en el que te viéramos como donante.
Nadie tiene la culpa, no hay razones para perder.
Qué a gustito que estamos, pasando el mes de agosto con todos los oyentes aquí en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106. Barra Zúñiga, muy buenas.
Buenos días, Sergio. Bueno, ya buenas tardes.
¿A qué estás a gustito veraneando con nosotros?
Yo me he teletransportado a una playa de Benidorm, o de Calpe, o de Denia, con esta música.
¡Cuidado, que viene la curva!
Será una dulce melodía en las sombras de otro lugar.
Ahí, vamos a aparcar aquí, cerquita del teatro. Hemos encontrado, vamos.
Sí.
Como es agosto, se aparca mucho mejor.
Pero no has dicho que has aparcado la limusina. Y que
la
nos
limusina,
han puesto,
claro,
una alfombra roja para acceder al teatro y todo. Eso es que tenemos una suerte.
Y yo en chanclas. Pero elegantes, ¿eh?
Sí, yo me he puesto el tacón hoy.
Estás guapísima.
Gracias, Sergio, tú también.
Tú delante, ¿eh? Que para que te fotografíen en el fotocall.
¡Qué vergüenza!
Hay expectación, por el estreno de hoy en nuestro teatro, ¿eh? Hay muchos,
sí,
fotógrafos. Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Hay es gente que es un VIP. Gran estreno. Es un gran estreno. ¿Sabes de qué te voy a hablar hoy?
A ver, ¿qué llega a nuestro Madrid Premier en Hoy en Madrid?
La entrega de Madrid. Estuvo con nosotros la compañía de teatro El Noema.
Ajá.
Que llevaron a escena uno de los éxitos de la temporada. Se trata de un texto del dramaturgo y director Rubén Buren, que estuvo también en este programa.
Un gran amigo de Hoy en Madrid y de Onda,
sí,
Madrid, ¿no? Que hemos disfrutado de su buen hacer, creatividad, su, en,
sí,
diferentes facetas.
Muy creativa
en diferentes
muchos
programas.
Aspectos. Uh-huh. Sí, bueno, pues la historia que ha escrito nos lleva hasta marzo de 1939, cuando la caída de la República era inminente. Y cuenta la historia real de Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo. Es una de las figuras, Sergio, más fascinantes de la Guerra Civil Española, porque este líder anarquista se dedicó a salvar vidas durante la contienda, y algunos incluso lo han comparado con el famoso Oscar Schindler. Bueno, pues su bisnieto es Rubén Buren, y ha escrito esta obra de teatro sobre su vida. Son historias que le fue contando su abuela Amapola, o sea, la hija de
sí,
Melchor,
sí, sí,
y a la que ha convertido Rubén Buren en otro de los protagonistas de la obra. Bueno, pues varios de los protagonistas nos acompañaron en nuestro escenario radiofónico, protagonistas que recrearon este capítulo de la historia, los actores Patricia López, Blanca Lara, Elvira Heras y Antolín Romero. Antolín, que dio vida a Melchor Rodríguez.
Y Antolín también, gran amigo de,
sí,
de Onda Madrid,
de Onda
con,
Madrid.
El, con el que hemos compartido la mayoría de nosotros micrófono también
por
en
supuesto,
esta emisora.
Y que nos ha dejado muchos recuerdos.
Muchos recuerdos. Enseguida levantamos el telón, Marta, pero recordamos que te pueden encontrar en esa sintonía, la de Onda Madrid, Madrid Premier.
Los jueves,
sí, sí,
de 8 a 9 de la tarde y los domingos de 2 a 3 de la tarde. Por cierto, este domingo emitimos entrevista con los actores de esta entrega de Madrid.
12:30, sintonía de Onda Madrid, levantamos el telón.
Vengo a darte una última oportunidad.
No me lo puedes pedir, ahora no, Paca. Después de que acabe esto,
Es que a lo mejor no hay después.
¿Y qué hacemos?
Algo, Melchor. Solo quiero que hagas algo que me haga pensar que todavía te importa lo nuestro. Yo no soy una compañera, soy tu mujer.
Paca, es que no sabes cuántas vidas hay en juego.
De camino venía pensando, ¿te acuerdas de cuando entrabas para verme bailar? Nos quedábamos solos horas, mirándonos, tocándonos. No había más mundo que nosotros.
¿Tú sabes con quién te juntaste?
Con alguien que no le tenía miedo a nada. Y tú estás lleno de miedos. ¿Qué te dan? ¿Acaso te crees que eres Jesucristo, ese del que tanto huyes? ¿Crees que alguien se va a acordar de ti cuando entren los fascistas?
Tú solo piensas en ti.
Como tú. Solo piensas en ti y en tu política. ¿Y tu hija? ¿Y yo? ¿Cuándo te olvidaste de nosotras?
¿A qué has venido? Ya discutimos, ya no tenemos más que hablar. Paca, tú no puedes entenderme. Yo te quiero. Te he querido desde el primer momento en que te vi, pero nunca, nunca me has entendido.
Vámonos, Melchor. Vámonos a donde sea.
Venga, nos vamos a Francia. Como los del gobierno. Salvamos el culo y tenemos una vida decente, larga y decente. ¿A Francia? ¿A México o prefiere los Estados Unidos? Luego cada mañana tendré que afeitarme y mirarme al espejo y pensar que soy un miserable y que os hago miserables a vosotras.
Ya nos has hecho miserables.
Cada uno elige, Paca. Tú eres libre de elegir y has elegido. Yo ya no puedo, ya tomé mi decisión.
¿Negar a tu familia? ¿Esa es tu decisión?
Si es preciso, sí. Tú no lo entiendes, pero esto es mucho más grande que nosotros. ¿No te das cuenta?
No, nada es más grande que nosotros. Nada es más grande que tu hija. Nada es más grande. Nada. Ni España, ni la CNT, ni toda esa panda de cabrones que tienes al lado. Ni siquiera me has preguntado por qué me he ido.
Ya lo sé.
No, no lo sabes. Nunca sabes lo que pienso porque hace años que no me lo preguntas. ¿Hace cuánto tiempo que no hablas conmigo, Melchor? Pero si soy como una sombra para ti. Y no creas que es el numerito de la mujer celosa, que a mí eso me da igual, ya lo sabes. Yo me enamoré de ti por tu fuerza. Eso lo sé. Sé lo que eres y por eso eres tan... No te estoy pidiendo que dejes tus ideas, te estoy pidiendo que mires más allá, que haces desgraciados a cuantos te quieren, que les apartas, que no les miras, que te importa más un preso fascista que tu hija. Que te van a matar, Melchor, que si no te han matado ya los comunistas, lo van a hacer los otros cuando entren. Claro, Amapola solo ve por tus ojos, pero ¿con quién se va a quedar cuando tú no estés?
Ojalá hubiéramos vivido otra vida, Paca. Yo no tengo la culpa de la guerra, yo te haría poesías y canciones y tú bailarías para mí. Pero este país está lleno de... Mira, si he de sacrificar mi vida por la anarquía, bien va. Algunos disfrutarán de lo que estamos cosechando, aunque nosotros no lo veamos. Y la niña elige, tiene 17 años.
Estás loco, Melchor. ¿Pero qué son esas ideas? ¿Es que no os dais cuenta? Luego criticáis la fe, pero si es lo que tenéis, fe, nada más que
Paca,
fe.
Acá, me tengo que ir.
Espero que no te maten, porque yo no voy al muro de San Isidro a coger tu cadáver.
No lo espero. Ya me recogerán los compañeros.
Amapolita, está todo como muy quieto, ¿no?
Sí, se han ido muchos de la casa. Y menos mal, porque éramos como 30 últimamente.
¿Y todos fascistas?
Fascistas hay pocos. Aquí había de todo. Y luego mucha gente que se escondía un par de días hasta que mi padre los llevaba a las embajadas.
No entiendo a tu padre.
Ni tú ni nadie. Pero su grupo son así. Celedonio y compañía. Son faístas de toda la vida. Los libertos. Creen que el hombre está por encima de sus ideas. Mi padre dice siempre que se puede morir por las ideas, pero nunca matar por ellas.
Claro. Que nos maten ellos, como siempre. Así os vais a quedar de entre patrones, curas y militares. Que esos no tienen tantos miramientos.
No sé. No creo que se refiera a eso. No
Juana,
sé.
¿Cómo vas?
Melchor. Melchor, estoy un poco nerviosa. Yo aquí... No es que esté mal, pero quiero ir a mi casa.
¿Y quién te lo impide, ve? En cuanto estés recuperada. ¿Tienes algún carnet de la JSU, del PC?
Sí, los dos.
Antes de irte, dámelos, ¿eh? Hay que quemarlos.
Pero yo no quiero quemarlos.
Ahora vosotros no tenéis amigos en ningún lado. Y a ti no te puedo sacar. Francia e Inglaterra han reconocido a Franco. Azaña ha dimitido. Ese hombre nunca hizo las cosas a tiempo. Los comunistas no tenéis dónde ir ahora que Negrín se ha ido por la puerta de atrás.
Me quedo en Madrid.
Ya. Han prometido que quien no tenga delitos de sangre no tiene nada que temer, pero ya les conoces.
Ya. No serán peor que vosotros.
Bueno, Juana, haz lo que quieras. Pero no te quedes con los carnes. Los tuyos quemaron casi todos los registros antes de irse, así que si tienes suerte... Aquí estás bien. Esta casa está ocupada por nosotros y nadie se atreve a entrar.
No tengo miedo.
No digas tontería, Juana, coño. Todos tenemos miedo. Intenta salvar la vida todo lo que puedas. Eso es lo único que tenemos. A lo mejor esto no dura mucho y todo vuelve a la normalidad en unos años, qué sé yo. Hay que vivir, siempre, y volver a la lucha. Le diré a Ramón que te haga un papel por si quieres salir de Madrid estos días. Te pongo el sello de la FAI y te sirve.
No, gracias, pero no.
Hay épocas en las que hay que dormir el orgullo. Venga, ¿me dejas con la niña un momento?
Sí, claro. Voy a la cocina a ver si hago falta para algo.
Pero qué guapa estás.
Bueno, tú siempre me lo dices.
Ven y dame un beso. ¿Necesitas algo?
No.
Así me gusta, hija mía. Como te he enseñado, que hay que vivir con lo que se tiene. ¿Qué tal con tu madre?
Bien, me ha dado una llave.
Una madre es una madre. Pero por encima están las ideas, eso recuérdalo siempre. Y tu madre va por el mundo sin ideas.
Ya, ¿y las ideas? ¿Para qué sirven? ¿Para estar todo el día en la cárcel? Yo no sé. ¿Qué voy a hacer cuando entren? Dice la abuelita
que... Tú no hagas caso a nadie. Estos o los otros. Nadie sabe lo que va a hacer. Estamos tú y yo, solos. He estado hablando. Me ofrecen salir del país con Juan López, un compañero. Y con 8.000 francos de la CNT para llevarlos a Francia. Tengo dos pasaportes para el avión, el tuyo y el mío.
¿Y la abuelita? ¿Y mamá?
Niña, ¿tú quieres irte?
Yo no, papá. Yo quiero quedarme en Madrid, que tú no has hecho nada.
Eso les he dicho yo. Pero quería hablar contigo antes. Alguien tiene que parar la primera embestida cuando entren. Y a mí los fascistas me respetan. Seguro que consigo que no entren pegando tiros.
Yo sé que lo mejor es irse, pero...
No te preocupes, cariño. Hay que decidir y eso hemos hecho. El tiempo dirá. Venga, que me tengo que ir. Por cierto, ve a ver a tu madre, anda. Y llévate a Josito de escolta. No es bueno que esté sola. Llévale algo de arroz o lo que haya en la despensa.
Ya, papá, pero yo tengo cosas que
Obedece,
hacer aquí.
Tienes que ir.
¿Puedo llevar a Matilde? Es que está tan triste con lo de su hermano que no quiero que esté sola.
Claro, claro, Amparita, dile... Lo mismo consigo un poco de chocolate, unas onzas y...
¡Ay, voy a decírselo!
Anda, dame un beso. Oye, Polita, cuando entren tu madre y tú vais a necesitaros mucho. No tenéis ni idea de lo que viene y no puedes dejar que esos sentimientos te... Es tu madre y tienes que estar con ella.
Y ahora sobre este escenario que ya tenemos listo y preparado, nos espera Anaud, que nos viene a presentar su primer trabajo, 140, cuyo título va dedicado al número de personas que financiaron su proyecto a través del crowdfunding. Madrileño Alberto Anaud empezó a tocar la guitarra y a cantar con tan solo 8 años. Lo suyo ha sido el jazz, el blues y el funk. Y este es el tema que nos dejaba aquí en directo en los estudios de Onda Madrid.
Every night when the seagulls fly and I can dream you be with you. I decide there's no problem big enough if you decide to fight. Understand, time gives back what it takes if you believe it's worth to wait. And if you forget, I will let you know. I will let you know. Yes, I will. Let you in.
what words like loneliness and pain mean anymore to me. I just learned how good it feels when someone cares for you like you do. And if you let me, baby, I'll make sure you know what it means to be loved by me. And if you forget, I will let you know. I will let you know. I'll let you know.
Viajamos ahora a la infancia y lo hacemos con una de piratas. Nos vamos a sumergir en la lectura de Petunia Petulante y el enorme y carísimo diamante. Con ella y con una liebre lunática como protagonistas, nos vamos a divertir y mucho, sobre todo los pequeños, los que se inician en la lectura por primera vez y, pues eso, necesitan hacerlo de manera divertida. Sobre este texto de Sue Monroe, pues vamos a hablar, vamos a charlar con Rocío de Isasa, que es la editora de My Bayon.
Yo con muchísimo placer, cuando descubrimos a Petunia enseguida nos enamoramos de ella. En el primero no hay piratas y en el segundo, bueno, cuando descubrimos que había, nos llevamos una gran alegría porque efectivamente, como habéis dicho, los piratas entusiasman a los niños. Hay algo que les atrae muchísimo.
¿Tú has jugado a piratas, Rocío?
Yo sí, sí, sí.
¿Y de qué te pedías, ser de los buenos o de los malos?
Yo de los buenos.
Siempre
yo de
queremos.
Los buenos. Y en este caso el pirata es bueno. El que es malo es su pajarraco, que es es la mente maquiavélica que trama todo.
Y hay que ver hasta dónde llega uno a zambullirse en estas aventuras de los libros y de los cuentos que sirven para que luego también ellos lo hagan. Es decir, en este cuento vemos cómo la liebre se viste como un pirata con aquello que tiene a mano, sean, pues, por ejemplo, los aros de unas cortinas que le valen a él para aros de los pendientes que llevan los piratas, o un telescopio hecho con rollos de papel higiénico. O sea, que todo esto también sirve para dar ideas y luego jugar a los piratas también en casa.
Sí, sí, lo que tiene su Monroe es una tremenda imaginación, que se nota tanto en las imágenes, en las escenas, en los diálogos, que son de una lógica absurda. Tiene una imaginación muy potente que es lo que efectivamente luego se les queda a los niños.
Claro.
Las cosas, aparte del humor, lo divertido que es, porque eso es algo básico, yo creo, en todo. Si quieres atrapar a un lector de esta edad, de 8 o 9 años, el humor es fundamental. Y este
claro.
libro lo tiene a toneladas.
Efectivamente, Rocío, lo citábamos al principio, es un libro muy sencillo en sus ilustraciones, que yo creo que son como perfectas, ¿no?, para acompañar estos textos.
Sí,
y
sí,
es que
sí.
Al fin y al cabo se trata de que posiblemente sean las primeras incursiones en la lectura para, pues, esos chavales de a partir de 8 años.
Sí, efectivamente, por el formato, por el número de líneas que hay por página, son capítulos relativamente cortos, hay mucha ilustración, hay se juega mucho con la tipografía, con grandes exclamaciones, entonces todo eso ayuda a hacer que el formato de página sea agradable y fácil y atractivo para estos lectores que ya tienen cierto manejo, pero que aún no son capaces de leer, pues, de corrido 200 páginas sin ilustraciones, ¿no?
Claro, y ahora que lo has citado, se habla de leer, también de aprender, pues a mí me ha llamado la atención eso de los juegos tipográficos, ¿no? Esos saltos que de pronto dan los tipos de letra que nos vamos encontrando durante la lectura del libro.
Sí, que cada uno corresponde a un personaje. Eso se repite tanto en el primero como en el segundo. Cada uno de los personajes tiene una tipografía, que es a mí me parece muy divertido. Esto es un juego de la ilustradora que ha hecho para, bueno, para ser más simpático, más atractivo las páginas.
Efectivamente, las páginas que nos van adentrando de entrada en un barco pirata que llega a la playa de la Caleta y después que hay que tomar rumbo en ese barco del tío Julián y adentrarse por todo el castillo hasta encontrar la cámara secreta.
Sí, porque están buscando el famoso diamante petulante que se perdió hace muchísimos años. El tío Julián se llevó un mapa, ha caído en manos de Bill, su pajarraco, y este lo ha vendido a otros piratas, de los que son los segundos en aparecer en la playa de la Caleta. Con lo cual se organiza una buena en el castillo porque todos están buscando el diamante y se trata de ver quién llega antes. Afortunadamente el tío Julián se acuerda de memoria del mapa y Petunia, Sandra y la Luna consiguen llegar antes.
Ah, pero sí. ¿Hay juego limpio?
Bueno,
porque esto es muy de aventuras de piratas también.
Sí, la liebre es así. Hay que conocerla. Y Sandra también tiene sus cositas.
Bueno, ahora que dices eso de que la liebre es así, a mí me parece la más divertida, ¿no? Una liebre a la que le gustan los crucigramas, que se saca de sus leotardos de rayas y que cuando hay hipo, pues se pone del revés y se planta a hacer el pino con tal de que el hipo se pase de alguna manera.
Sí, es muy divertida. Y luego se va a rampla con todo y se meten esos enormes mallas en las que cabe absolutamente todo. No, se complementan todos muy bien. Sandra, pues bueno, tiene un nombre de chica, pero en realidad es un chico y se ofende con mucha facilidad. Quien mejor la maneja es la madre de Petunia, la reina Elsie. Pues es un mundo disparatado en el que nadie es lo que debería ser.
Bueno, y sobre todo hay mucha fantasía, hay mucha imaginación y mucha locura, ¿no? Que también es lo que les hace falta a los niños. Posiblemente sea una pregunta que tendríamos que hacerle a la autora, pero en cualquier caso, yo te la hago a ti, y es que si ha habido una primera y una segunda, suponemos que habrá más entregas.
Sí, yo estoy deseando leerlo, me han dicho que sí, estuve hace poco en la feria de Bolonia y me han dicho que sí, que no me la mandarán, y espero que tengamos otro el año que viene.
Bueno, pues que al final nos vamos a familiarizar, desde luego, que cada vez más con estos personajes.
Bueno, sí, personajes pero que se van haciendo, ¿no, Rocío, un hueco en el corazón de los más pequeños, ¿no?
Sí, yo estoy convencida que sí, porque Petunia y sus amigos son unos personajes muy singulares y tiene el texto, el humor, la imaginación tan desbordante, son muy singulares en este libro. Y yo creo que tiene todas las armas para hacerse un hueco por sí solo.
Porque es difícil, ¿no? A veces que un personaje llegue a empatizar con los más pequeños. No es tan fácil.
No, porque son excelentes críticos y saben lo que les gusta, y hay autores que saben ponerse a su nivel, otros pues les cuesta más. Pero son, si no les gusta la primera página o la segunda, enseguida lo dejan, no tienen tanta paciencia como los adultos.
Ahora que como luego les guste, vamos, quieren una entrega después de otra, quieren merchandising, quieren...
Sí, sí.
¿No?
La mochila, la taza, todo, sí, sí.
Ayer celebrábamos el Día del Libro Infantil y Juvenil. ¿Vosotros cómo lo vivís? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación?
Bueno, es cierto que la crisis también ha llegado al sector del libro, pero donde menos impacto quizás ha tenido es en el tramo de edades que estamos hablando, y también en los más pequeños, porque bueno, los padres consideramos que los libros siguen siendo fundamentales, y si tienes que hacer recortes, pues intentas ver otras alternativas,
sí, ¿no?
Antes
decir,
que meter de...
Que un libro nunca falta, es decir, que se intenta, ¿no?, que siempre llegue.
Claro, los libros son fundamentales en la formación de los de los niños, y está bien ir a las bibliotecas, pero bueno, también que los tengan en casa, que se los lean, que los cuiden, que aprendan con ellos, que se los lean, que cojan sus, que aprendan cuáles son sus libros favoritos y, bueno, que los descubran. Es fundamental en eso. Es otra parte del aprendizaje.
Bueno, y que somos capaces de sacrificar nuestra biblioteca de adultos para que la de los pequeños siga creciendo.
Es verdad. Sí, porque nosotros ya nos consideramos que estamos más o menos formados y decimos, bueno, vamos, hay que priorizar, pues prioricemos en los, en ellos.
Minutos, llegaremos a la una, a esa hora actualizaremos la información aquí en la sintonía de Onda Madrid y luego seguiremos los de Hoy en Madrid, pero lo que tenemos que hacer, Andrea, ahora, en este preciso momento, es seguir la línea de puntos suspensivos. Ayer nos quedaba, ¿verdad?, algo pendiente.
Sí, es que estamos batiendo récords en nuestro concurso de verdadero o falso, porque Inés lleva ya 13 preguntas acertadas y tenemos que seguir con ella.
Inés, en ese 91-512-8400, hola de nuevo, Inés.
Hola.
Hemos dejado tu marcador en 13, ya sabes que aquí no hay límite, no hay tope. El tope te lo pones tú en cuanto falles.
Claro.
Mientras que tú continúas acertando, te seguimos preguntando.
Vale, vale.
Y seguimos sumando puntos en tu marcador. Perfecto,
bueno, pues
ya sabes que vas a ser, ya eres la número uno de estos rankings, y los mejores del ranking jugarán la gran final de este juego con el que podéis conseguir esa enciclopedia de Signo Editores, Medicina Natural, Salud y Bienestar. ¿Has entrenado, Inés, de ayer para hoy?
Nada, ni pizca.
Ni pizca, nada. Mejor, ¿no? Así. A ver lo que surge. Pues nada, la siguiente pregunta va para ti. Continuamos donde lo dejamos ayer, así que escucha atentamente lo que te formula Andrea. Andrea, adelante.
Bueno, seguimos.
Primera, venga, vamos.
Primera pregunta de esta segunda parte. Los huesos están en constante actividad, ¿verdadero o falso?
Falso.
La respuesta es falso y es...
Incorrecto.
Incorrecto.
¿Me he dado cuenta?
Va a ser el número 13.
¿Por qué? Si no se mueven los huesos cuando está uno dormidito.
Porque el tejido de los huesos y las células que lo forman se regeneran continuamente. Como cuando, por ejemplo, tienes una rotura.
Ay, es verdad, es verdad. O además, tenemos a veces pequeñas micro roturas que ni nos enteramos y se están curando continuamente.
Es verdad, es verdad. Es que te gusta el tema, ¿eh, Inés?
Sí, la verdad es que me encanta.
Bueno, pues a ver que hay suerte, ¿eh? Ya estás en el número uno de,
bueno,
de nuestra lista.
Es para no dar mucha guerra, ¿eh?
Oye... Pues me gusta a mí el 13, también te lo digo, pero me hubiese gustado a mí que llegases al veintitantos. Pero bueno, has quedado en muy buena posición. Inés, gracias por llamarnos, por estar ahí. Un beso muy grande, ¿de acuerdo?
Igualmente.
Venga, a disfrutar del fin de semana. Venga, igualmente, un beso, adiós.
Adiós.
El lunes seguiremos jugando al verdadero o falso. Ahora lo que tenemos que hacer, Andrea, es invitar a los oyentes a que se acerquen a algunos de los cines de verano de la Comunidad de Madrid.
Y mis propuestas de hoy, tengo varias, pero tengo que abrir con una propuesta para los más pequeños, que es El gato con botas. ¿Por qué? Porque se proyecta en tres sitios distintos la noche de hoy. Primer lugar, en Camarma de Esteruelas, a las 10:30 en el Polideportivo Municipal.
Ahí, el gato con botas. ¿Dónde más podemos ver esta película?
En Loeches, también a las 10:30 en el patio del Colegio Duque de Alba.
Camarma, si Esteruelas, no, Loeches, y el tercer lugar...
Rascafría, a las 10, un poquito antes, en el frontón municipal. Y ya que abro con esto, os quería poner el tráiler, pero antes quiero que adivinéis qué actores famosos e internacionales conocidos por todos son los dobladores de esta película.
Hombre, yo tengo uno. ¿Lo digo ya o espero después?
Bueno, vamos a esperar. Vamos
venga,
a dejarlo.
Venga, yo tengo aquí preparado el pulsador, para dar en cuanto oiga la voz.
Vamos a poner el tráiler.
Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda.
Yo soy el hombre.
Protejo a los inocentes.
Todos se lo debemos a él.
Fue el zorro.
Mi valerosa y noble cruzada por la justicia.
Tiene un acento boquerón.
Oh. Forajidos.
¿Ya puedo decir el nombre?
Bueno, yo creo que está claro, ¿no?
Es Antonio Banderas, ¿no?
¿Y ella?
Ella, a ver. ¿Puedo ver rebote si fallo?
¿Verdadero o falso?
Ella es Salma Hayek.
Sí, correcto, vale. Vas a entrar en el ranking, Sergio.
Una que es, en realidad, El gato con botas es la precuela de una saga, de una serie de películas de animación muy popular entre los más pequeños, ¿no?
Bueno, concretamente,
y entre los adultos.
La segunda parte de Shrek, porque en la primera no estaba el gato con botas, pero tuvo tanto éxito el gatito con su carita que tanto nos gustó a todos, que hicieron una película solo para él.
Si quieres ver El gato con botas al aire libre, recuerdo, en Camarma de Esteruelas, en el Polideportivo Municipal a las 10:30, en Loeches a las 10:30 en el patio del Colegio Duque de Alba y a las 10 en el frontón municipal de Rascafría. Y nos da tiempo a una propuesta más, Andrea.
Sí, tenemos también animación en Campo Real con La invención de Hugo a las 10 de la noche en el Parque de San Sebastián. La recomiendo porque ha tenido 11 nominaciones a los Oscars, así que peliculón. Peliculón.
Una película que además nos lleva a los orígenes del cine, ¿verdad? De conocer cómo empezaba el mundo del cine, y todo empieza en esa estación parisina donde vive un chaval escondido en lo que es el reloj de la estación. Una historia que nos lleva a conocer un poco más la figura de Georges Méliès, que podemos además bucear, profundizar en ella si os acercáis, que están todo el mes de agosto y además hay menos ajetreo de gente, al CaixaForum para ver esa exposición magnífica con proyecciones y utensilios del cine, de los comienzos, de cuando el cine era totalmente artesanal y no tan digital como podemos ver en El gato con botas, ¿no? O la invención de Hugo.
Bueno, son dos propuestas distintas, pero las dos para la noche de hoy.
Bueno, y además en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, para darnos una vuelta por la región. Ahora hacemos un alto en el camino. Como os avanzaba, llega ya Loli Jurado con la información y luego, ¿verdad, Andrea, que seguimos nosotros?
Seguimos, todavía nos queda una horita.
Una hora por delante.